La música original para la obra y compuesta por un querido amigo como es Fernando Ulivi nos trae este ambiente medio como húngaro, medio así, unas danzas que en algún momento de la obra se ven también. Fui al estreno el jueves pasado. Dejé de ver Peñarol por la Libertad, menos mal, menos mal. En realidad dejé de ver la primera parte.
Creo que y te agradezco mucho, además,
no,
que hayas ido.
Fui a verlo porque, forma parte de esta preparación de comunicación y para poder llevar a los cocafeteros una idea cabal de lo que había visto y de lo que está pasando en una pequeña ciudad, capital del teatro, puede ser, porque Montevideo es impresionante y el movimiento artístico y sobre todo el vinculado al teatro goza de buena salud con grandes inconvenientes.
Una gran tradición teatral tiene el Uruguay, felizmente.
Cecilia Baranda, buenas noches.
Buenas noches, un placer estar contigo acá.
Actriz, docente, egresada de la Escuela de Arte Dramático, con un pasaje en la Escuela de la Comedia Nacional, con también en el Teatro del Galpón. De allí está el Vuelvo por mis alas, vinculado con Lorca, y lo hicimos juntos, me refiero, cuando estábamos en Alfa en aquel momento, en un cambio de imagen importante, y era la obra que tenía también la participación de Washington y Cristina.
Un placer hacer esa obra, un placer.
Fue muy disfrutable también. Y entonces, claro, uno empieza a ver que hay cosas en esas puestas en escena, hay cosas que empiezan a identificarse con Cecilia Baranda, ¿no? Que son que tienen que ver con mucha plástica dentro de la escena, que me llamó la atención.
Sí.
Hay cosas que me llamaron la atención en la escena. La obra se llama La Mujer Justa. Es de Sándor Márai, un escritor húngaro que vivió entre el 900 y el 89. Un montón de años vivió este hombre.
Sí, vivió un montón de años y vivió un montón de cosas, ¿no? Porque vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió el asedio a Budapest,
la invasión rusa, por eso, ahí va.
Luego vivió exiliado, luego fue a los Estados Unidos, luego se enfermó.
¿Cuál fue la enfermedad de él?
No te lo aclara muy bien.
Tuberculosis,
cosas. Según dicen, fue una enfermedad terminal que lo llevó al suicidio, ¿no? Pero bueno, los datos biográficos, solo Sándor Márai sabrá realmente.
Él se quitó, el informe dice se quitó la vida.
Se quitó la vida.
Y un tipo de 89 años, y en esa época...
Muy raro que se quite la vida, ¿no? ¿Verdad que sí?
Parece aquella cosa de entregarse a otra nueva vida, como hacen los esquimales.
Sí,
como un rasgo de sabiduría. Y
es
no
muy
como...
extraño. Creo que la propia biografía de Sándor Márai tiene una cantidad de secretos como los tiene la obra de él, ¿no? Son personajes muy contenidos, con secretos arraigados. No expresados, con encuentros y desencuentros de todo tipo. Una de las novelas de él se llama El Último Encuentro, que además en la obra hay una idea del último encuentro, en esta, en La Mujer Justa también, ¿no? Hay un tema reiterado en él, el tema de la muerte y de la enfermedad, por ejemplo, en la novela La Hermana, está muy presente, ¿no? La idea de la muerte. Un hombre... con una personalidad compleja.
Cecilia, para poder versionar, compartir la obra de un escritor y adaptarla al teatro, no leí Sándor Márai, pero supongo que fue recomendado acá, en esta misma mesa, en hacer con esta voz, en el ciclo anterior, por Rafael Courtois, sí, recuerdo, pero es muy visible la es muy como imágenes cinematográficas la puesta en escena. Yo no sé si la obra de Márai es así exactamente, pero para versionar a un autor tenés que leer toda la obra del autor o varios libros, o con un solo libro puede motivarte a una versión.
Yo empecé a conocerlo con La Mujer Justa, a partir de eso, porque me la dio Curi. En realidad, buscando título con Jorge Curi, él me acercó el libro de La Mujer Justa y me dijo, a ver si te gusta. Y yo la leí y realmente dije, quiero hacer una versión. Y a partir de ahí empecé a leer a Sándor Márai. Y le empecé a encontrar como el leitmotiv de todos sus libros, ¿no? Que es el tema de las clases sociales. Él lo tiene, pero muy, muy metido adentro, ¿no? El tema de la diferencia de las clases sociales, en esa Hungría tan especial de esos tiempos, de antes de la guerra y durante la guerra, no era nada fácil. Versionarla fue un tema, porque La Mujer Justa es una novela muy grande, donde se basa en tres monólogos de tres personajes, que son Peter, Marinka, su mujer, y Judith, que era la sirvienta. Además, está hecha, los dos primeros relatos están escritos en Budapest, el de Judith está escrito después que pasa la guerra y el asedio, o sea que hubo como otra edición. A mí lo que me... Empecé primero que nada por descubrir como la esencia de cada relato. Yo dije, bueno, ¿cuál es el perfil psicológico de los personajes a través de lo que cuentan? Y cómo ellos mismos tenían encuentros y desencuentros, ¿verdad? El personaje de Lázar es un personaje que yo lo incluí en la versión teatral, porque si bien él no narraba nada en la novela, se vinculaba con los tres personajes y además era el que llevaba la bandera de la cultura y de la defensa de la identidad,
¿no? Yo lo sentí como un poquito autobiográfico en algún momento.
Totalmente, la voz de Maray.
Está. Pero a ver si estoy en lo cierto. ¿No aparece en la esencia de esos monólogos, no aparece la razón, el porqué? El porqué de la justificación de traición, amor, sino que aparece como simplemente como anecdótico, y sí aparece el desarrollo de esas personalidades.
Claro.
En la primera escena hay una que yo te decía, te iba a pedir que me la aclararas, porque aparece Lázar y con Peter en la segunda escena, después del monólogo de las dos mujeres.
De las dos mujeres.
Aparecen ellos y aparece la mujer, todos con una actuación que me fascinó en el término mismo de la palabra fascinar, porque estaba desacostumbrado a ese lenguaje en teatro.
Eso fue lo que más costó trabajar.
Muy loco. Después te pido que me hagas una, que vayas a eso. Pero yo pensé, y lo pensábamos con mi novia justo que estábamos viendo la obra, en un momento nos miramos así como diciendo, ¿y esto cómo es? Que el esposo de Marika era Lázaro y no Peter.
Está dentro de la novela. Ellos juegan, que es otra cosa que a mí me fascinó también de esos personajes. Pero me fascinó porque lamentablemente es algo de la condición humana, ¿no? Esa necesidad de vivir la vida del otro. Lázaro querría tener el poder y la economía o la situación económica de Peter. Peter querría tener el talento para escribir de Lázaro. Judith quiere ser rica como Marinka. Marinka quiere que la quieran, como quieren a Judith. Entonces, están todos los personajes están queriendo la vida del otro. Quieran o no, están entrelazados entre sí. Y eso en la novela, cuando tú la lees, se siente de una forma muy inmediata y además tiene imágenes muy fuertes. A mí lo que más me fascinó también fue la narración, las imágenes que parten de la narración de Sándor Márai. Y también fue lo que más me costó a la hora de hacer la versión. Porque después de tener esas imágenes tan fuertes, yo tenía que encontrar los momentos de encuentro y crear las escenas y los diálogos que no están en la novela. Crear esos diálogos porque estamos haciendo teatro, no estamos leyendo un libro. Entonces, seleccionar luego cuáles eran los relatos pertinentes que sirvieran para la obra y cuáles eran las escenas y cómo algunos relatos los transformaba yo en escena. Por ejemplo, la muerte del niño, ¿no? Cuando aparecen los dos. Eso está relatado. Y sin embargo nosotros lo llevamos a hacer una escena, el encuentro de los dos hombres. Eso ni siquiera está relatado, es una idea de la imagen que a mí me quedó del último encuentro, de la novela El Último Encuentro. Y esa escena que tú decís, es una escena, hay un relato que yo saqué, que Marenka dice, una vez llegué a casa y estaban jugando un extraño juego, un juego peligroso. ¿Hasta dónde llegarían? Y yo lo saqué ese relato. Simplemente le puse, llegué a casa y conocí a Lázaro el escritor. Porque quería dejar que el espectador sintiera esa extrañeza o esa rareza
todo el
del
tiempo,
juego.
Todo el tiempo.
Y después otra cosa es que cuando a mí me tocó leerla en el circular, la obra, que era muy difícil leer esta obra con una sola voz, ¿no? Que era la mía. Pero de cualquier manera los compañeros de circular la pudieron seguir muy bien. Entonces tuvo como otra etapa, porque una cosa es cuando tú trabajás en tu soledad con la computadora, ¿no? O cuando yo le leía a Curi una idea de la versión y después la corregía. Yo la escribí en el 2008, luego la dejé descansar en el cajoncito, porque a veces las obras, viste, se cansan de uno y tienen que descansar un rato.
Se envician, ¿no?
Las volvés a retomar, a tomar después, a leerla y a corregir. ¿Cómo me cambió cuando esos personajes empezaron a tener la voz y el cuerpo de los actores, ¿no? Y sí, yo veía que cuando yo cada vez que los escuchaba decía, yo acá veo como cine, no veo desde las posturas, desde la forma de actuar, tiene que ser una actuación no tanto teatral, sino prácticamente cinematográfica, donde no nadie se apoye en muletillas externas, sino que la actuación sea precisa, concreta y en una comunicación total con el otro.
Perdóname que te corté, Cecilia, pero a mí, que no soy una persona especialista en teatro, que no conozco mucho, y que he visto teatro contemporáneo y teatro clásico, encontré como una vinculación en ambos sentidos, en ambos teatros. No es un lenguaje clásico de teatro,
no
es un lenguaje contemporáneo,
no.
Pero tampoco es un lenguaje más vinculado al teatro, digamos, clásico, pero a su vez con un recurso que me dejaba siempre como atento. Había unos silencios mortales en el teatro, que era la escena donde yo esperaba la tanda y la música, que además acompañaba la música que es original y de Fernando Ulibi.
Divina.
Y que además saltaba yo de escena en escena y estaba esperando ese movimiento. O sea, que ya, ya me, o sea, vos me llevaste al movimiento.
Esto como que ya entendiste el código.
Por eso, ese código, ¿vos ya lo tenés de antemano o te fue llevando la obra y los personajes te fueron llevando a ese código?
No, estaba en la versión escrita. La versión escrita eran escenas muy cortas.
¿La versión escrita por vos?
Sí, no en la novela. La novela, ya te digo, son tres enormes relatos. Pero yo empecé a intercalar esos relatos y a intercalar las escenas. Inclusive intercalaba los tiempos de las escenas en algunos momentos. Después lo ordené bastante. Pero, claro, esta es la séptima versión, ¿no? Después la fui arreglando y fue la séptima versión. Pero ese ritmo sí ya estaba en la versión.
El origen, digamos. O
sea, era en un momento del escenario, estaban actuando en un diálogo muy pequeño y se prendía la luz en otro momento. Lo que pasa es que después nos ganó el espacio de la sala 2. Yo dije, perfecto, el puente es el puente de Budapest, donde sucede la guerra, donde los personajes se encuentran. La parte de abajo la trabajamos también con una escenografía de Millán, que eso también lo quiero destacar, cómo los diseñadores me entendieron la propuesta, ¿no? Desde la austeridad, cómo se puede ir dando esos climas con una luz o con un vestuario acorde. Y fíjate que prácticamente ellos no manejan utilería, salvo algunas copas, unos vasos.
Pero y te diría además que yo no conocía tampoco la sala 2, había estado en la sala 1 del circular, y me pareció que la obra, como si la obra arquitectónica de la sala hubiese sido diseñada para la obra.
Esa sala tú la puedes trabajar de diferentes maneras. Tiene esa ventaja. Nosotros elegimos poner el público de ese lado y utilizar toda la sala para justamente trabajar los distintos lugares donde sucede la obra, ¿no? Esa obra tú la podías haber trabajado también solo en un lugar y sucedía lo mismo, pero me gustaba esa dinámica de hay una luz en la parte de abajo de la sala con un relato y se prende enseguida otra en la altura y allí hablan, o sea, me gustaba esa como ese movimiento que el ojo del espectador pudiera seguir uno y otra escena con esas luces de Pablo, que fueron fantásticas también, de Pablo Caballero, que eso le daba el ritmo cinematográfico. Entonces, ya estaba en la versión, ahora teníamos que encontrar una forma de actuar que no distrajera el propio texto, porque el texto es muy fuerte. Los actores estamos muy acostumbrados a apoyarnos en una cantidad de muletillas.
Y además, el texto es muy fuerte originalmente, el texto es muy fuerte y respetuoso en la versión.
Sí, sí, es.
Entonces tenés que buscar un código, un lenguaje para bajar
no,
eso.
Claro, no es lo mismo que trabajar cualquier otra
¿Y
obra.
¿Y qué significan las muletillas en los actores?
Y las muletillas significan un exceso de gestos de mano, un exceso de gestos de cabeza, un preparar, por ejemplo, una reacción. Y yo les decía, ¿por qué preparas una reacción? ¿Por qué actuar la preparación de una reacción? Hay que hacer la reacción tal cual nosotros vivimos, ¿no? Yo estoy en la calle o estoy hablando contigo y no estoy preparando una reacción, un enojo. ¿Me puede surgir o no? Es muy difícil llegar a eso. Ellos les costaba, entonces, por la dinámica además de la obra, ellos pasan de un estado al otro, entonces tienen que tener una concentración y un estado de alerta continuo. Todos los sentidos tienen que estar despiertos para poder reaccionar sin actuar la reacción, ¿no? Es todo un...
¿Y eso está más vinculado con el teatro clásico o con el nuevo teatro vinculado a escenas que pueden llevarse a la televisión o al cine?
Es más vinculado al cine, ¿no? Al cine. La televisión es un lenguaje que a mí me gustaría conocerlo algún día, pero es más llevado al cine. Yo me imaginaba, había imágenes, por ejemplo, que yo tenía que decía, esto me hace, no sé, me gustaría... como una película de Berman, ¿no?, donde están las caras. Me acordaba de Persona, de Berman, ¿no?, con las dos mujeres, en la escena de las dos mujeres. Después tenía muy presente el teatro de Harold Pinter, como inspirador también de esas pausas que vos decís, ¿no?, de esos silencios que no sabés bien lo que va a pasar, que crea expectativa y no sabés muy bien lo que va a pasar. Entonces, basándonos más o menos en el tipo de actuación que uno puede tener en las obras de Pinter y en el cine, es que trabajamos en base a eso, ¿no? Actores me decían, ¡ay, qué horrible, pero no estamos haciendo nada! Yo digo, no haga nada.
Que fluya.
Sentilo adentro, pero no me muestre lo que sentís. Que estamos acostumbrados a eso.
Vamos a eso, a ese tiempo. 2008, bajaste 7 versiones.
No, 2008, bueno, sí, más o menos, sí, fue más o menos, sí, hasta el 2000.
¿La dejaste dormir hasta que apareció a finales de 2010, supongo yo?
Sí, sí, la leí en el 2010, la leí en el 2010 en el circular. No, el circular. La leí en el 2010 en el circular, se aprobó. Ahí fue cuando se pidieron los derechos.
¿Cómo es eso? ¿La leíste frente a tus compañeros del circular?
Claro. Entonces ahí nosotros, yo si tengo que hacer una versión de una novela, tengo que pedir el derecho de versión.
No, pero digo, ¿cómo deciden los compañeros? Eso me pareció súper interesante. ¿Vos tenés que interpretar la lectura? ¿Cómo es el tema?
No, la tengo que leer. Lees la obra. Es como teatro leído, pero la leo yo sola. Y les explico lo que quiero hacer.
Ah, bien.
Y ahí los compañeros la votan o no, claro. No la votan.
Bien,
viste que teatro independiente vive de asamblea en asamblea. La votan o no la votan. Bueno, fue votada y ahí fue cuando empezamos a pensar en el elenco y la empezamos a trabajar entre que llegaron los derechos, que además también es una satisfacción para mí que en Italia, en Italia está la editorial con los derechos de Sandor Maray, me hayan admitido la versión. Porque fíjate, yo tuve que mandar la versión, sí, ellos la traducen al italiano y ahí me admitieron la versión.
Es un estreno para Latinoamérica porque para hay uno en Barcelona.
Porque pensábamos que era mundial, pero en Barcelona ya hicieron una versión. Pero ese estreno latinoamericano. Por lo menos esta versión, ¿no?
Tenés que irte, son menos 10. A las 21 horas empieza la función. Si andan dando vueltas por el centro, tienen todavía 10 minutos para llegar. Cecilia va a llegar 10 minutos más tarde, seguramente. Sí. Así que aguanten ustedes. Es en la sala 2 del Teatro Circular, en Rondó, entre la Plaza Cagancha y Colonia. Pero voy a hacer un relato de la ficha técnica. Autor Sandor Maray. No sé si se pronuncia así o es Maray. Versión y dirección Cecilia Baranda aquí con nosotros. Asistencia de dirección Emiliano Russo. Intérpretes Natalia Costa es Judith. Claudio Castro es Lázar. Denise Darañez es Marica o Marica. Cecilia Lema es Judith. Y Oliver Luzardo es Peter. Entrenamiento y apoyo corporal. Norma Berriolo, que ha hecho un buen trabajo porque están enteros. Yo vi que se tiraban al piso, le sentí la rodilla en un poquito a Peter. Digo, pero qué espectacular están. Si yo tuviese que hacer esa escena,
a todos nos pasa.
Competiría con la música de Ulivi, que es la música original de Fernando Ulivi. El diseño de escenografía es de Hugo Millán. Diseño de iluminación Pablo Caballero. Diseño de vestuario Soledad Capurro. Realización escenográfica de Alejandro Roquero. Vestuario Rubén Reyes. La asistencia de Ana Basanta. Fotografía Amílcar Perichetti.
Persichetti.
Persichetti, tenés razón. Me quedé por Basanta. Yo tenía un compañero Basanta de Radio Rebelde de Cuba. ¿No tiene nada que ver con la familia?
No sé.
Ever Vera Peluquería. Luces Pablo Caballero. Sonido Denis Segovia. Y la producción general de Lorena Amarillo.
Viernes y sábado a las 21. Domingos a las 19:30 horas. Y bueno, se agotan, ¿eh? Ya estamos casi agotados, hay que acercarse al circular rápidamente.
Sí, porque ¿cuántas funciones tienen previstas?
No, tenemos. ¿Tenemos por ahora tiempo? Tenemos.
Eli Ravelo nos trajo esta conexión con Cecilia para poder tenerla aquí con nosotros. El teléfono para reservas, por las dudas, para más información es el de la...
2-901-5952. No sé si reservan, pero por lo menos informan.
Bien, una capacidad para...
60 personas.
Sí, una lindísima sala, disfruté mucho del estreno y gracias por la invitación, Cecilia Baranda.
No, gracias a ti, por favor, un placer.
Vamos a escuchar la parte de esta danza húngara que revive Fernando Ulivi como música original de La Mujer Justa de Sandor Maray, con la versión de Cecilia Baranda que ha estado aquí con nosotros.
Gracias, un placer.